Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 10. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Pues sí, querida audiencia, esta semana los vecinos y vecinas del barrio del Cristo hemos estado de fiestas. Sí, sí, de fiestas para celebrar Santo Toribio. Voy a empezar por recordar, vecinos y vecinas del Cristo, que siempre hemos tenido identidad propia. Nos sentimos muy vinculados al barrio. Es más, creo que nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser del Cristo. Una parte se debe a que la gente del Cristo, gente obrera, que llegó al barrio desde diferentes pueblos para buscar una vida mejor para sus familias, tuvieron que echarse una mano a cada vecino, que si levantar el tejado, que si colocar las ventanas, que si cambiar los cables de la luz o una tubería, y eso se hacía unos con otros, pero también que si me cuidas a los niños que tengo que ir a trabajar, que si te ayudo con esas labores, que si hay que aprender a tejer o a coser, y lo hacemos todas juntas en la calle. Y eso que marcó a la generación de nuestros padres por los años 60 y 70, luego se fomentó y transformó en solidaridad y luchas por conseguir un barrio mejor, más servicios y más atención de las autoridades con la Asociación de Vecinos. En fin, es verdad que las nuevas generaciones no han vivido estas batallas, incluso que hay nuevas familias en el barrio, pero es innegable que el Cristo y sus vecinos y vecinas mantienen un sentido de identidad que no tienen en otros barrios. Y sobre todo, que la fiesta, la forma en la que se viven las fiestas y la romería, son únicas de este barrio. La Asociación de Vecinos ha sido y es muy importante en el barrio. Hay nueva gente ahora que quiere recuperar la participación, la convivencia y sobre todo el sentimiento de barrio en las fiestas. Sentimiento de barrio que se demuestra con los números, porque se han vendido más de 2.500 pañuelos. Han participado 8 equipos en el torneo de fútbol 7. Han participado numerosas personas en los juegos de mesa, en el concurso de tortillas y toda la plaza llena en las cucañas, en el zumba, en fin, en las actividades también multitudinarias de la gente en la pedrea, en los carruseles, en la feria, todo eso. Muchas calles adornadas con banderitas a iniciativa de los vecinos y de las vecinas. Así se hacen las cosas en el barrio del Cristo, donde una vez más se ha demostrado que lo importante son los vecinos y las vecinas. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, no es por desmitificar la fiesta del Cristo, pero haciendo un poco de historia o de lo que se pueda, pues vamos a hablar también un tema de este santo raro, santo. En fin, pero bueno, toda la leyenda tiene su mérito, tiene su aquel. Detrás de cada leyenda siempre hay un trasfondo histórico o lo que haya sucedido. Y es que la historia se convierta en leyenda y que ésta sea más creíble que aquella es lo más normal. Porque, entre otras cosas, la leyenda es más bonita y entretenida que la historia, aburrida de por sí, y no te digo nada si ya tienes que estudiarla. A ver, ¿quién se acuerda de la lista de los reyes godos? ¿Y para qué? O de las mujeres de Felipe II, que no digo esposas, sino de otras muchas más, Éboli y compañía. Bueno, eso mismo ocurre con uno de los más extraños patrones de esta ciudad, que de por sí ya es raro, San Antolín, del que solo quedan unos huesillos, si es que estos son auténticos. Bueno, pues de Santo Toribio, raro, 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 no queda nada. Ningún resto físico, quiero decir, ningún huesecico que llevarse al análisis del ADN ni del carbono 14. Hay leyenda, eso sí, que si era un monje, un gurú, un santón, que vivía en una cueva del cerro, donde ahora está la casa, de donde tiran el pan y el queso, que si fue o no obispo de Astorga, que sé que no, parece que no, por lo menos los de Astorga lo niegan, que si venía de la Líbana, que tampoco. Por cierto, de la procesión que sacan un obispo, pues bueno, tampoco era obispo, que si predicó contra Prisciliano, personaje que hacía 2 siglos le habían cortado la cabeza, pero que parecer en Palencia manteníamos su doctrina en la época de los visigodos. Pues qué raro, ¿no?, que un monje eremita se empeñe en defender la doctrina oficial de la poderosa Iglesia, en fin. Nada raro que lo echen de la ciudad, y más raro todavía que después de castigar a unos palentinos con una inundación, luego quiera remediarlo dándoles a comer pan y queso después de una inundación, bla, 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 que podía haberlo hecho con peces, como hizo Jesucristo, pero claro, no habría sido tan milagroso, ¿no?, porque el queso era mucho más difícil de conseguir, lo cual también puede ser milagroso. Bueno, pues lo dicho, el tal Santo Toribio no se sabe nada, es un auténtico desconocido. Dice, y que además desapareció de los análisis, donde quizás pudiera constar como santo. Sí consta Santo Toribio de Líbano, el 16 de abril, pero el Toribio del que se habla en Palencia, nada. Bueno, probablemente, si miráis cualquier calendario, ni viene, y si viene, es el de la Líbana. Y en el zaragozano sí, consta como fiesta local palentina, o sea que en algún sitio consta, ¿eh? Entonces, a ver, los más paganos o los más incrédulos nos preguntamos, ¿qué hacemos venerando un santo del que tampoco sabemos y que apenas consta en la historia? Pues hay que considerar varios factores que pasamos a analizar desde nuestra más humilde consideración. Porque, bueno, somos aficionados, no somos historiadores, y alguien nos contará todo lo que ocurrió aquí. Dice, y que nos perdonen los catedráticos de la historia, que lo aclaren algún día. Bueno, primero, que los supuestos hechos son muy antiguos, de una época de allá, de los reyes godos, en la que se escribía poco y de la que se conserva aún mucho menos. Lo poco que se conserva, las actas de los concilios de Toledo, de dudosa credibilidad, ya que no existen originales. Segundo, que para aquella época la ciudad de Palencia, ¿qué era? La ciudad romana, por lo visto, fue destruida o abandonada, no sabemos. Parece, y volvemos a las actas de Toledo, que hubo un obispo de Palencia, un tal Conancio, pero claro, buscar la fiabilidad. Solo conservamos lo que queda de la cripta de San Antolín, que no de Santo Toribio. Y fijaros qué poquito queda. Lo del final de la cueva de San Antolín, esos 3 o 4 metros ahí de cuevilla, pues eso es lo que nos queda. Tercero, ¿de verdad éramos cristianos católicos y apostólicos? Pues no se conservan restos de aquella época. Tampoco de lo contrario. Mi hipótesis es que la jerarquía visigoda sí era cristiana, primero arriana y luego con Recaredo católica, pero los hispanos romanos, si es que quedó alguno por estas tierras, aún mantenían, y tal como demuestran algunas sepulturas que se han encontrado, no aparece ningún resto cristiano. En fin, cuarto, Prisciliano aún tenía discípulos por estas tierras, después de la iglesia oficial lo hiciera desaparecer siglos antes. Pues difícil, pues se hizo desaparecer de él todo el resto, de él y de su doctrina. Pero no imposible, hay ideas que se mantienen a pesar de los siglos. Incluso, analicen ustedes los restos supuestos de Santiago Apóstol a ver qué resultado tienen, ¿no? Bueno, ahí hay todavía mucha cosa que mirar, pero bueno, como la clase dominante es muy de hacer la pelota al poder, pues si los reyes visigodos eran católicos, aquí tenemos que ser todos católicos. En fin, y quinto y conclusión, más o menos, la historia cuando no tiene datos se los inventa, los hace leyenda para la comprensión del pueblo y los celebra aunque cueste unos pocos panes y quesos. Hablo de lo poco que sé, pero con todo y con eso no estoy en contra de ello, porque la gente tenemos derecho a divertirnos y a pasárnoslo bien, y a festejarlo lo que haga falta, haciendo verbenas, poniendo casetas, haciendo juegos, compuestos de manzana caramelada, de avellanas, llevando al santo en procesión y gritando ¡Viva Santo Toribio! Mientras vuelan pan y queso.
Y ahora una canción porque sí.
Bien, terminamos la Semana Santa. Acabaron estas procesiones fúnebres y tal. Para contrarrestar un poco, hay por ahí todavía canciones críticas con la superstición religiosa. Comenzamos con el maestro rockero de Carabanchel, Romero, Rosendo. Bueno, Rosendo es la... iba a decir un taco. En 1985 sacó un álbum, Loco por Incordial, y de él extraemos el tema, a ver si me sale bien, Crucifixión.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy quiero hablar del libro del Principito, un relato con imágenes, escrito por Antón de Saint-Exupéry. Ha celebrado recientemente el aniversario de su publicación, El Principito, y tenemos que decir que fue publicado por primera vez el 6 de abril de 1943 en inglés El aventurero y aviador Saint-Exupéry escribió la novela mientras servía como militar desde Nueva York, y no sería hasta 1946, tras su fallecimiento, en una misión bélica en 1944 cerca de Marsella, cuando el libro se publicó en una Europa ya liberada del nazismo. El Principito reivindicaba la infancia como un territorio para recuperar lo esencial, y sobre ello diserta el joven protagonista mientras cuenta su viaje por distintos planetas haciendo amigos. Actualmente se venden aún cada año 5 millones de ejemplares en todo el mundo de esta obra, de la que se han hecho más de 500 traducciones oficiales. En Francia, este año del aniversario, se conmemorará también con una nueva serie de animación infantil de 52 episodios cortos, titulada El Principito y sus amigos, y con la exposición Dibújame tu planeta, que se presentará en la región del Valle de Loira esta primavera. He querido escribir algunas frases del libro del Principito, entre otras muchas que tiene, interesantes además. Una de ellas dice: es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. He aquí mi secreto: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. No era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es el único del mundo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Feminismo y religión. Ahora que acabamos de terminar la Semana Santa, uno de los momentos importantes y significativos en la religión católica, vamos a hablar de las mujeres y las religiones. Si la mujer es la mitad del cielo, como dicen en China, aquí en la Tierra el protagonismo femenino en el ámbito de las religiones oscila entre el infierno de las teocracias, la de los talibanes en Afganistán, por ejemplo, el paraíso de algunas iglesias protestantes que permiten la ordenación de ministras, y el limbo en el que se encuentran en la mayoría de las confesiones. Sin papel, supeditadas o relegadas a un oscuro tercer plano, cuando no víctimas de violaciones cometidas en nombre de algún dogma. A pesar de que la paridad avanza en las sociedades, al menos en las occidentales, con la ayuda de las leyes, plantear siquiera una justa correspondencia con los varones en la mayoría de las religiones del mundo supone aún una utopía.
Solo unas pocas confesiones minoritarias, de creación o implantación recientes, conceden a la mujer un papel algo más que testimonial. Son casos contados, como la predicadora evangelista con el Partido Popular en Madrid, pero eso es otro asunto.
Vamos a centrarnos en el tema. ¿Son machistas las religiones? ¿Son todas ellas discriminatorias hacia las mujeres?
No hay ninguna sociedad en la que las mujeres hayan tenido dignidad ni derechos fundamentales. De la misma manera, no conocemos ninguna religión que no discrimine a las mujeres. Las religiones nunca contradicen a sus sociedades, afirma Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pese a la existencia de muchos tipos de creencias, ninguna religión es feminista, porque en ninguna de ellas a la mujer se le ha reconocido su libertad individual y, por tanto, no ha tenido un papel relevante.
¿Están las mujeres en la religión hindú, con su férreo sistema de castas? Reencarnarse como mujer en el hinduismo significa que en una vida anterior se falló mucho y hay algo que purgar. No hablemos de las viudas hindús, a las que antes se arrojaba a la pira funeraria del marido. Esta práctica está prohibida por las leyes en la India, pero sigue vigente en muchos lugares del país. También en estos tiempos, y para vergüenza de todas las sociedades democráticas y de los organismos internacionales, tenemos el nuevo Código de Familia Chi, adoptado por el Parlamento de Kabul, en Afganistán. Supone una condena para las mujeres de la etnia Hazara, la mayoritaria en esta confesión. El documento da luz verde a la violación dentro del matrimonio y consagra la absoluta tutela del varón sobre la mujer. Nada de libertad de movimiento, ni derecho a la educación y a la salud sin el control del hombre.
Recordamos que siguen presentes los matrimonios concertados, incluso en países occidentales y democráticos, que también se practica la mutilación genital de las niñas. Los códigos de conducta para las mujeres marcan incluso las vestimentas que pueden llevar. Convierten a las mujeres en víctimas dentro de las propias religiones, que las considera una propiedad del hombre.
Las religiones, sobre todo las monoteístas, se han llevado muy mal con las mujeres y han sido las grandes perdedoras en el ámbito de lo sagrado. Y cuando ha surgido el feminismo como teoría crítica del patriarcado y como movimiento de igualdad entre hombres y mujeres, las religiones condenan, rechazan y se oponen al feminismo. La historia de la mayoría de las religiones se ha construido desde una perspectiva patriarcal, situando a las mujeres en un estado subalterno de inferioridad, subordinación y discriminación. Las religiones en general, y la más cercana y mayoritaria en nuestro país, es el catolicismo en particular, deberá cambiar su discurso androcéntrico, su moral represiva contra las mujeres y su estructura jerárquica y patriarcal. En la sociedad civil, con el paso de los siglos, podemos decir que está casi conseguida la paridad, al menos sobre el papel y sobre las leyes. ¿Podemos pensar que la Iglesia evolucionará de la misma manera? De momento, su retraso es más que considerable para estar en el año 2023. Hoy las religiones no ayudan en la emancipación de las mujeres, al contrario, son instituciones patriarcales y una barrera para avanzar en la igualdad en la sociedad. Y ahora una canción, porque sí.
En el siguiente tema de Extremoduro se contextualiza a Jesucristo en el tiempo presente y este viviría entre los pobres y los marginados. Del álbum Tú en tu casa y nosotros en la hoguera, publicado por primera vez en 1989, escuchamos Jesucristo García.
Fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies razonar es siempre tan difícil. Y al final todo me sale siempre bien del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago un milagro, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? cuanto más necesito convencer.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues haciendo de ratón de biblioteca he encontrado un libro que publicó Joaquín Díaz, de todos conocido, y Maxime Chevalier, que es de la Universidad de Burdeos, sobre cuentos castellanos de tradición oral, así es el título, publicado en 1983, o sea, ya ha llovido, en la editorial Ámbito, allá por aquella época. Y la verdad es que son cuentos cortos, bonitos, entretenidos, casi son chistes, por no decir que chistes. Tiene pues aquellos tipos de cuentos que se contaban cuando, bueno, pues no había televisión y estas cosas, y cuando la gente se aburría, pues alguien contaba anécdotas y todo esto. Voy a contar uno corto. Bueno, aquí casi todos son cortos, o sea que se lentos en un periquete, pero la tradición oral es así de chistosa. Este se titula Tío Cerote. Era un zapatero y se llamaba Tío Cerote, y se casó con una, pero no sabía que era una bruja. Se casó con una bruja, y entonces todas las noches salía de casa la bruja. Y él sabía que salía de casa y no sabía dónde iba. Entonces, una de las noches la estuvo esperando a ver qué hacía, y la vio que se ponía un vestido todo negro hasta abajo, se montaba en una escoba y salía volando por la chimenea, y se iba a un claro que había en el bosque a reunirse con otras brujas. Entonces él esperó y lo vio todo. Hacían una hoguera, y de la hoguera salía un macho cabrío que era el demonio. Entonces bailaban todas alrededor de él, y luego, cuando terminaban de bailar, pues se levantaba el rabo, a todas las brujas venían a besarle el trasero. Entonces dijo él: ¡ah! Esto no se me escapa a mí. A la noche siguiente beso, y yo también vestido de brujo. Se vistió de bruja, cogió una lezna y se marchó. Esperó al último, claro. Él también bailaba con todas las brujas, y ya cuando le tocó el turno a él, pues en vez de besarle, ¡zas!, le dio un picotazo. Y dijo el demonio: Tío Cerote, para otra vez afeítese usted el bigote.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos a ver, vamos
bueno,
a ver.
Pues antes de las fiestas del barrio, tuvimos la Semana Santa, que es la que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno. Porque la Iglesia es una usurpadora de las fiestas paganas, ya lo sabemos todos, es una evidencia. Se pone de manifiesto en las Navidades, que siempre fueron fiestas del solsticio de invierno. Pero también quiere, y de hecho lo hace, monopolizar las fiestas de primavera. Y todos los años, al inicio de la estación de las flores, tenemos que sufrir los desfiles con las imágenes más significativas de la religión católica. Pero menos mal que con la democracia podemos elegir entre la pasión religiosa o la fiesta pagana.
O sea, irnos a la playa.
Claro, ¿no? Que es lo que elegimos todos. Bueno, la playa o el abrigo, depende. ¿De qué de eso hablaremos? Pero vayamos a lo del lío de fechas en Semana Santa. Porque, como dice Nieves Concostín en su libro, todos los calendarios de todas las civilizaciones desde hace 5.000 años tienen dos objetivos: regular las tareas agrícolas y el culto religioso. Y es curioso lo del baile de fechas para celebrar la muerte y resurrección del que los cristianos llaman el Hijo de Dios. Porque el nacimiento siempre se celebra en más fechas, pero su muerte cada vez o cada año en fechas distintas. A veces resulta que el tal Jesús era de Bilbao, y ya se sabe que los de Bilbao nacen y mueren cuando y donde quieren.
Bueno, vamos a ver, explícanos un poco desde cuándo empezó este follón para celebrar esta Semana Santa.
Bueno, pues según nos cuenta la Nieves en su libro, también voy a hacer un poco referencia a ella, que a pesar de que nos regimos por el calendario solar, las fiestas litúrgicas las marca la luna. Los judíos tenían una discusión interna sobre esto. Para entenderlo tenemos que irnos 2000 años atrás, o sea, nos situamos en el siglo I, año 33, día 14 del mes de Nisan, que era el calendario hebreo. Ese día los judíos se preparaban para la Pascua, con la que conmemoraban la huida de Egipto. Pero ese mismo día, según la tradición cristiana, se produce la crucifixión.
Coincidencia.
O sea, que los judíos seguían rememorando en Pascua la huida del pueblo hebreo de Egipto, pero los cristianos empezaron a recordar en Pascua la crucifixión de Jesucristo, como decía Rosendo. O sea, el mismo día de fiesta, justo en la primera luna llena de primavera, pero con dos recuerdos distintos, cada uno celebraba una cosa el mismo día. Bueno, pues así pasó el tiempo y las diferencias entre judíos y cristianos fueron a peor. Tanto que les fastidiaba tener en común ese mismo día para conmemorar sus cosas. Hasta que un obispo de Roma, un tal Victo, pues debió dar un puñetazo en la mesa, se sentó a cavilar y buscó una fórmula para evitar esa coincidencia. Decidió que la Pascua cristiana tenía que caer sí o sí en domingo. Ya no se celebraría más en ese día de los judíos, que era el 14 del mes de Nisan, porque los judíos sí celebraban el día 14, cayese cuando cayese, pero los cristianos querían que fuese el domingo, claro. Primera luna llena de primavera.
Domingo de resurrección.
Claro.
Cosas, sí.
Pero claro, hay un problema.
Bueno, vamos a ver. Vale, la primera luna llena de primavera, pero no tiene por qué caer en domingo, porque eso sería un poco complicado, ¿no?
Claro.
Y volverían a coincidir las dos Pascuas y estaríamos un poco en ese mismo asunto.
Claro, por eso habría un año que coincidirían las dos fiestas, ¿no? Por eso los disidentes cristianos afinaron más en sus cálculos, y así llegamos al año 325, a la celebración del primer concilio, que es la primera asamblea que organizó el alto mando cristiano. Lo convocó el emperador Constantino el Grande, y en aquel concilio de Nicea decidieron que los judíos se quedaran con su fiesta el día de la primera luna llena de primavera, y los cristianos, para no coincidir jamás con ellos, señalaron la suya siempre en domingo, y siempre el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera.
Así no coincidía.
O sea, es como las elecciones americanas, más o menos. Primero, o sea, bueno, que si la primera luna llena cae muy poquito después del 21 de marzo, la Semana Santa nos cae en marzo y con frío, claro. Y cuando cae bien entrada de abril, pues hasta podemos ir a la playa, como ha pasado algunos años, ¿no? Situando ya el domingo de Pascua, también llamado Domingo de Resurrección, que tiene que ser por narices el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, entonces vamos a colocar el resto de festividades que están en función del Domingo de Resurrección. Vayamos a ello. Mira, cuando esté situado ese domingo, hay que irse atrás 46 días, y ahí situamos el miércoles de ceniza. Luego retrocedemos al lunes anterior y ya señalamos el lunes de carnaval. Y por último, el Corpus, que toca 60 días después del domingo de Pascua.
O la Pascua de Pentecostés.
O sea, un lío del copón.
No, pero hombre, siempre el domingo de resurrección un poco como...
Ay, madre, qué lío.
Bueno, está claro que queda claro, ¿no?
Y, había que ser astrónomo, sí.
Sí, un poquito astrónomo, sí, pero vamos a ver, este Papa, el Gregorio XIII, hizo más ajustes en el calendario. El calendario gregoriano.
Claro, pues, claro, es que había un desajuste con el juliano. Fue en el 1582 cuando el Papa Gregorio XIII decidió arreglar el desbarajuste del calendario juliano, que atrasaba con reloj mal ajustado. O sea, iba un poco atrasado el calendario juliano, por eso salían días de más. Pues para ello promulgó un decreto y se merendó o quitó 10 días del calendario para provocar que la siguiente primavera entrara siempre cuando debía, o sea, el 21 de marzo. Pero los días se eliminaron en octubre. Y así, el 4 de octubre de 1582, los españoles, bueno, irlandeses e italianos, los más católicos, ¿no?
Los países católicos. Bueno, al final todos, cuidado.
Claro, al final todos. Pero ese año nos acostamos y amanecieron, el día 4 y amanecimos el día 15. Hay 10 días que no existen. Y la más conocida anécdota referida a este asunto tiene que ver con la muerte de Teresa de Jesús, porque esa mujer tuvo la idea de morirse justo el 4 de octubre de 1582 y los textos decían que la enterraron al día siguiente, o sea, el día 15. Teresa efectivamente murió el día 4 del calendario judío y fue enterrada el 15 del Gregoriano. Estuvo 10 días de velatorio.
Sí, sí, pues
caprichos
no.
De los tiempos.
Y ahora una canción, porque sí. Bien. En 1984, el grupo Parálisis Permanente componía el siguiente tema, Quiero ser santa, sin duda, el que mejor les representa y que más ampollas levantaría, más que nada por aquello de excitarse con el anhelo de querer santificarse. Quiero ser santa.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como estamos todavía en época de guerra y muy cercanos al Día del Libro, pues voy a recomendar un libro de amor, titulado Love Song, de Carlos Zanón. Es un libro, una historia de amor y amistad, que además también es de aventuras. Desde la agreste belleza de la Costa Brava hasta el furor de la España del Zahora, los tres protagonistas van a ir viajando por España. Bueno, para ponernos un poco en situación, Carlos Zanón fue todo un éxito el anterior libro Taxi, que fue considerado por la crítica como una de las mejores novelas españolas del año 2017. Bueno, en este libro, la sinopsis dice que sin revelar su identidad, tres músicos talentosos y de cierto éxito, una pareja y su mejor amigo, se embarcan en una gira estival por campings y locales de la costa mediterránea, versionando solo canciones de 1985, era el título del song, ¿no? Era Amor con música. Y a bordo de un impecable camper California, conducido por un chofer al que apodaban vanidosamente Polidori, la banda, compuesta por Gene, Eileen y Cowboy, se lanzan a tocar y correr, gozar y sufrir entre composiciones pop, huesos fracturados y emociones difíciles de manejar. Y a medida que se acercan al final de su recorrido frente a las costas de Cádiz, los protagonistas se enfrentan a la disyuntiva de quemarse o seguir, pero ya convertidos en otros, sin vuelta atrás. Bueno, a partir de algunos referentes de su obra narrativa, la lealtad, el triángulo amoroso, la experiencia de la enfermedad y el arte como redención, son los personajes llenos de matices y vuelo y un ritmo de vértigo. Entonces Carlos Zanón compone en Love Song un agitado viaje sentimental que trasciende de cualquier intento de clasificación. Para la crítica, pues fue bastante bien acogida. Por ejemplo, voy a leer la de Claudia Piñeiro, que dice: Carlos Zanón ha desarrollado una forma de contar historias y crear personajes que lo distinguen entre otros muchos autores. El ritmo de su prosa cuidada late en cada oración, golpea, sacude.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar de Josefina Aldecoa. Nace en La Robla, en León, en 1926. Viene de familia de maestros que participaban de la ideología de la institución libre de enseñanza, una institución que nació a finales del siglo XIX con idea de renovar la educación en España. Vivió en León y donde formó parte de un grupo literario que produjo la revista de poesía Espadaña. Se trasladó a Madrid en 1944, donde estudió filosofía y letras y se doctoró en pedagogía. Por la Universidad de Madrid sobre la relación con el arte, tesis que luego publicaría con el título El arte del niño en 1960. Durante sus años de estudio en la facultad, entró en contacto con parte de un grupo de escritores que luego iban a formar parte de la generación del 50. Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos e Ignacio Aldecoa, con quien se casó en 1952 y del que tomó su apellido cuando este murió. Josefina R. de Rodríguez Aldecoa, y con el que tuvo a su hija Susana. Tradujo para la revista española dirigida por Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre el primer libro publicado en España de Truman Capote. En 1959 fundó en Madrid el Colegio Estilo, que fue para ella su gran obra, situado en la zona de El Viso. Se inspiró en las ideas vertidas en su tesis de pedagogía, en los colegios que había visto en Inglaterra y Estados Unidos, y en las ideas educativas del krausismo, base ideológica de la institución libre de enseñanza. Quería algo muy humanista, dando mucha importancia a la literatura, las letras, el arte, un colegio que fuera muy refinado culturalmente, muy libre, y que no se hablara de religión, cosas que entonces eran impensables en la mayor parte de los centros del país. En 1961 publicó la colección de cuentos A ninguna parte. En 1969 murió su marido y permaneció 10 años en los que abandonó la escritura dedicándose a la docencia, hasta que en 1981 publicó una edición crítica de una selección de cuentos de Ignacio Aldecoa. En Los niños de la guerra hizo una crónica de su generación ilustrada por semblanzas, biografías y comentarios literarios sobre 10 narradores surgidos en los años 50. Continuó su actividad literaria con novelas como La enredadera, Porque éramos jóvenes o El vergel. En 1990 inició una trilogía de contenido autobiográfico con la novela Historia de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino, parcialmente en respuesta al discurso político durante los años posteriores a la dictadura acerca de cómo reconstruir el sistema educativo, al que no consideraba lo suficientemente laico. En 1998 escribió el ensayo Confesiones de una abuela, en el que abordaba la relación y experiencias vividas con su nieto. En el 2000 publicó Fiebre, una antología de cuentos escritos entre 1950 y 1990. En 2002, El enigma, novela de temática amorosa. En 2003, obtuvo el premio Castilla y León de las Letras. En este mismo año, publicó En la distancia sus memorias. En esta, no solo reconstituye sus recuerdos, sino también el de una generación perdida de intelectuales y escritores españoles de la guerra civil y la posguerra. También recuerda cómo llegó a ser escritora por accidente, mediante un encargo de una editorial, de lo que no se arrepiente. Lo mismo que de sus viajes al extranjero, que le permitieron sobrevivir al mundo cerrado y viciado por el primer franquismo. En 2005 publicó La casa gris, una obra que escribió cuando tenía 24 años, en la que narra, en forma de novela, protagonizada por Teresa, su vida en Londres, reflejando la diferencia de España y Europa en los años 50. En 2008 publicó Hermanas, su última novela, y falleció el 16 de marzo de 2011 en Mazcuerras, Cantabria.
Y ahora, una canción porque sí.
Terminamos nuestros temas críticos con la religión de hoy recordando a un cantautor que, según él, a la puerta de la gloria mi nariz no se asoma, que es lo que decía Javier Krai con su habitual ironía en esta canción, El cromosoma.
Hace tiempo que me importa un comino del último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo tan esdrújulo de un padre y un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no me desespero desde el día en que al célebre madero lo comió la carcoma. Pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromea, esperan que Dios me dé con la tea de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante que me he hecho maometano protestante. Hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma. Ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda, prefiero caminar con una duda
que con un mal acción. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma, y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno. Gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma. La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma.
Viriti, bararo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy en los estantes culturales os traigo un par de poemas del libro Alfabeto de cicatrices de Ana María Pérez Cañamares, que es una autora de Santa Cruz de Tenerife, nacida en 1968, que ha publicado cuentos, relatos, pero sobre todo es una poeta. Y las dos poesías que os voy a leer, una dice así: Caballo loco. Cuando mi mente se desboca, toma siempre la senda neblinosa del futuro. He de tirar, sujetar las riendas, hincar las rodillas para traerla al presente, ese trocito de camino que alcanzo a ver. Pero a veces las manos me sangran y no puedo más. Entonces mi mente corre loca hacia el porvenir. Y junto a mí pasan desgracias, muertos, lotería, cáncer, nacimientos. Y mientras veo las películas mediocres que mi mente dirige, trato de reírme y recordar. Todas las historias son mentira. Las piedras. Durante las vacaciones recogemos las piedras que el mar nos regala. Son las piedras con las que luego, en el invierno, reconstruimos las ruinas de nuestras guerras. No solo les pedimos que resistan, también que nos recuenten, que nos recuerden que el mar existe.
Bien, acabamos hoy con esta frase que dice así: un sabio dijo, no vayas a donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, y no hables de lo que no sepas. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.